hubo de todo, hubo tirones de pelos, arañazos y hasta trompadas. Pero claro, ahora había un silencio de radio.
Que es muy importante detenerlo a Kirchner.
Ya me oyó, hippie.
Un nuevo capítulo del operativo Desánimo.
Y Guillermo Moreno volvió a fracasar.
No,
¿a vos te violó tu hermano?
Sí.
La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación.
Ya me oyó, hippie.
Estoy encantado de que me hagas esta nota. Y decime, de ahora adelante, antes de hacerme la nota, preguntame, anotame qué querés que te diga, así después se pone contento.
Y creo que en la casa terminaron entendiendo que este es un juego que pasó a otra instancia, pero que hay que seguir jugando, ¿no?
Que una vez más no significa nada.
Si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano.
Muy buenos días, Santiago Marino, buen comienzo de semana, ¿cómo anda?
Bien, bien, mejor. Chela ganó, está en cuarto de final, un tipo de 32 años, nos hace olvidar de todas las otras malas.
Ajá.
Volver a pensar en el tenis, por lo menos, así que un poquito mejor.
Un empate en Bahía no está mal.
No me haga hablar de eso, que me pone muy mal, por favor, se lo pido.
Santi, veníamos evaluando un poco que la polarización, kirchnerismo versus oligarquía versus neoliberalismo, que esa polarización política que nos estaba atravesando estaba un poco más tranquila últimamente hasta la visita de Beatriz Arlo a 678 como para volver a marcar la cancha de las discusiones, ¿no?
Qué pena que pasó un martes por la noche, ¿no? Y entonces volver a hablar de eso una semana después de que haya sido, por ejemplo, trend topic en Twitter, esto es uno de los temas más hablados en una de las redes sociales, hace como que esta columna tenga color sepia, si se quiere.
En Yahoo.com todavía no le pudo ganar a Juanita Viale, Beatriz Arlo.
Es cierto, pasó el mismo día y todos acompañamos a Juana, ¿no? En el dolor y en Yahoo también, claramente. Desde el 25 de mayo de 2003, casualmente el miércoles pasado, se cumplieron 8 años, en Argentina asistimos a un proceso complejo y novedoso a la vez. Complejo porque el kirchnerismo, que todavía estaba en ciernes como movimiento, como línea ideológica, como etapa, se inserta en la Argentina post-2001, es Kirchner un emergente en términos de institucionalidad de la Argentina que estalla en 2001, pero además es dentro del peronismo, entonces eso tiene un grado de complejidad muy importante, y es novedoso porque por primera vez aparece la disputa por el discurso. Néstor Kirchner discute con el editorial de La Nación que se publica el día en que asume, cuando Escribano dice Argentina ha decidido darse gobierno por un año. Néstor Kirchner discute con Clarín en la campaña del 2009, cuando cierra la campaña para las elecciones que perdería con de Narváez, preguntándole qué te pasa, Clarín, estás nervioso. Y Cristina Fernández de Kirchner ha discutido con los grandes medios en tanto agentes corporativos de información, con frases que han pasado a la memoria, por ejemplo la imitación excelente que sucede en este programa, que habla de las letras de molde, que ha sido dejada de lado por estos tiempos, pero que claramente han sido uno de los elementos que configuran su presidencia. En términos de políticas de comunicación, es decir, de acciones concretas en el marco regulatorio y en relación con los medios, podríamos sostener una idea vieja de esta columna, y es que el kirchnerismo tiene dos etapas claras, desde 2003 a 2008, donde el vínculo es cercano y colaboracionista, y esto incluye el decreto 527, la renovación de las licencias en 2004, la fusión multicanal Cablevisión aprobada por Kirchner 3 días antes de el traspaso del mando, y una segunda etapa que es posterior a 2009 o posterior a 2008, a partir de la representación que los grandes medios hacen de el conflicto agropecuario, donde se fortalece la disputa discursiva y además aparecen políticas paradojales como la apropiación de los derechos de transmisión del fútbol, el fútbol para todos, la decisión de la norma de televisión digital y la ley de servicio de comunicación audiovisual. Desde 2009, decimos, se fortalece esa disputa discursiva porque, por ejemplo, como sostienen muchos analistas, Néstor Kirchner sabía que la política es el ejercicio del poder, que para ejercer el poder hay que usar los recursos del Estado, no en beneficio propio, eso es otra discusión, sino para el ejercicio concreto del poder, por ejemplo, los 600 millones por año que se utilizan para pagarle a los clubes, y entonces el Estado argentino tiene los derechos de transmisión del fútbol, pero también, a partir de esa situación, comienza definitivamente a disputar con un nuevo sentido la construcción de hegemonía cultural. Esto que deriva en la tesis de Sarlo, no de Sarlo en el libro último, sino de Sarlo en las notas de La Nación desde hace un año y medio, esta parte cuando comienza a hablar de la cuestión de la hegemonía cultural. En 2009 comienza 678, que hemos dicho muchas veces, es un programa oficialista emitido en la TV pública, y ese tal vez sea su mayor desmérito, en la pantalla por la que se emite, porque utiliza la pantalla pública para una defensa de una facción política que es la que está al frente del gobierno, que tiene el mérito de desnudar la construcción discursiva de los agentes corporativos de información, que al principio incluye opositores, muchos recordamos, incluso se puede ver en la apertura de los programas las figuras de Fernando Iglesias, de Ricardo Alfonsín, invitados a esa mesa, pero que básicamente tiene el mérito de haber deconstruido o haber desnudado la representación de los medios en un discurso que tiene un claro oponente, que es el Grupo Clarín, conceptualizado dentro del programa como el monopolio o la corporación. Ahora, 678 se redefine en enero del 2010 en la visita de Néstor Kirchner al piso de 678, donde da esa entrevista que coincide bastante en términos temporales con la entrevista que le da Berbisky en Página 12, allí donde afirma otra etapa para el inicio del enfrentamiento entre Clarín y el gobierno. Ahí Kirchner dice que Clarín se enoja cuando él le dice a Manieto que el gobierno no ayudaría a Clarín a comprar Telecom. Pero a partir de ahí estamos en un nuevo escenario, este escenario de la disputa discursiva. Hay un texto muy interesante en Página 12 de hoy de María Pía López, donde sostiene, por ejemplo, que la contienda bélica, que es más o menos el modo en que se define este enfrentamiento, nos interpela en términos de soldados y nos inhabilita a ser intérpretes libres de este proceso. Esto de que nosotros hemos llamado muchísimas veces durante 2010 y en parte 2011, la necesidad de una mirada de otro color, ¿no? Encontrar los grises.
Sí, pero sin embargo también uno dice, uy, ¿por qué tengo que volcarme para un lado o para el otro? O por el hecho de ser soldado de un lado, no poder reconocer un buen balazo que venga del otro lado.
Absolutamente. Nosotros hemos demandado ese lugar. Me parece que María Pía López lo define de un modo muy concreto en su análisis sobre el concepto de hegemonía, pero en ese escenario se inserta la visita de Sarlo a 678, una visita que era anunciada en las redes sociales desde hace mucho tiempo, muy esperada, en principio parecía un chiste, luego se conoció un planteo de Sarlo y es: yo no voy hasta que no lean mi libro. Finalmente lo leyeron solo algunos de los panelistas, pero lo cierto es que ver a Sarlo en 678 el martes pasado fue gratificante. No solo por cuánto mejor resulta el programa con un debate, hay por allí una interesante discusión respecto de quién tendría que ser el próximo intelectual opositor invitado, sino por la lucidez televisiva de Sarlo y por la lucidez que el debate toma a partir de lo que Sarlo comienza a decir en 678 de 678.
Periodística que obliga al periodismo a cubrir de una manera que no es exactamente como está reflejado en el informe de 678. Al estar tan fraccionada la información, es muy difícil entender qué está sucediendo. Son recortes en los cuales faltan las fuentes, en los cuales se repiten siempre los mismos mensajes. No siempre esa idea, las elites nos engañan, es una idea que se ajusta exactamente a los hechos, porque que yo sepa, lo que está sentado alrededor de esta mesa es una élite. Y ninguno de ustedes estaría dispuesto a suscribir que está engañando a la gente. Lo que se repitió en el informe, las élites nos engañan, las élites nos engañan, es decir, los periodistas nos engañan, son parte de una élite, es una idea que deberíamos examinar.
También es interesante pensar en esta defensa que hace Beatriz Sarlo del oficio periodístico, que hay cambios de paradigmas muy importantes, me parece, a nivel comunicacional, ¿no? Se han sacado y rasgado las vestiduras para contar qué medio español había que visitar para entender lo que estaba pasando con las ocupaciones de espacios públicos en distintos lugares, y nadie mencionaba la importancia de los medios propios generados por las propias organizaciones sociales, ¿no?
Bueno, ahí Sarlo me parece que peca de su error mayor, que es la desidia o el desinterés respecto de algunas miradas dentro de la disciplina de la comunicación que a ella o no le gustan o no le interesan, y entonces me parece que se muestran claramente cuáles son sus carencias. En primer lugar, a mí me parece de todos modos que es interesante que Sarlo, sin usar el concepto que ella ha acuñado en los 80 para su análisis de la televisión, deje desnudo a 678, o en realidad deje desnudo el proceso que 678 ha desnudado hace mucho tiempo, que es el de la representación y la reconstrucción, porque el efecto buscado por 678 era decir: los medios, si no mienten, construyen sus discursos. Y son discursos que están atados a los intereses, necesidades y demandas de los actores que los llevan adelante. Ahora, Sarlo lo que está diciendo es: ustedes también hacen eso, y lo hacen con una serie de estrategias ciertamente discutibles. El texto de María Pía López de hoy, ese que yo estoy rescatando, plantea en un momento que la reducción lleva a banalizar a partir de la repetición. La toda reducción lleva en su frente el sello de la banalización. Así es como María Pía López plantea exactamente su frase. En esa batalla, esta es la estrategia de 678, repetir y repetir banaliza todos los discursos. Ahora, Serlos se los dice sin referirse a su gran concepto, que es el de la metatelevisión, es decir, la televisión que habla de la televisión que habla de la televisión. Pero lo que queda desnudo ahí también es cierta carencia que tiene el propio panel de 678 para llevar adelante un discurso con una serie de argumentos respecto de esta crítica, que es la más ácida que le hace Sarlo en su mesa, en su misma cara, dirían los jugadores de la NBA.
El otro riesgo grande que ha corrido el panel de 678 es no haber leído el libro de Sarlo, o al menos que lo hayan leído dos o tres. Aunque sea, mentime que me gusta que la producción me subraye dos líneas para citar algo, ¿no?
Sí, lo cual mostró claramente cuánto necesitaba el panel de 678 una serie de refuerzos para llevar adelante la discusión. En principio fue mucho más inteligente el refuerzo de Foster que el de Mariotto, porque para mí Mariotto peronizó fuera del tarro. Si me permite el neologismo, me parece que comete el error de dar un discurso de barricada. A los 3 segundos le había dicho Tilinga, desde un peronismo que no es el que le ha dado riqueza al proceso kirchnerista en términos de construcción político-cultural.
Y ha quedado un cuadro muy interesante en ese plano general, con Mariotto peronizando, comiéndose la mesa, yendo casi hacia cámara, y Sarlo mirando para otro lado, haciendo con la manito contra la mesa, como diciendo cuándo termina este, ¿no?
Es cierto. Ahora, por otro lado, Sarlo, que es una crítica sólida y que tiene una serie de problemas como los que hemos marcado, como por ejemplo, ella no se pregunta, no le parece relevante la pregunta por el poder, de ahí que no le haya respondido a Foster la pregunta más inteligente que le hizo el bloque, el pack de forwards o este mall que armaron los integrantes de la mesa, a excepción de Galende, que estuvo bien en su conducción. La pregunta más inteligente, decía, que le hicieron, que es ¿dónde está el poder entonces? Es cierto que en algún momento Sarlo dice, bueno, a mí no me lo preguntaron, me preguntaron sobre el informe, por eso no contesto dónde está el poder, pero de todos modos, si uno evalúa y recorre la obra de Sarlo, uno podría llegar a la conclusión que, o bien por subestimación o bien por desinterés, Sarlo se pierde la teoría de las industrias culturales, pero no aquella de Adorno y Horkheimer, que dijeron que los medios pierden el aura, o que la obra de arte, como dice Benjamin, pierde aura a partir de ser reproducida en los medios de comunicación masivos, sino justamente porque no logra vincular las estrategias económicas de los medios con sus estrategias discursivas. De todos modos, quien se sorprenda frente a la siguiente frase de Sarlo es porque no conoce efectivamente la frase, no conoce la autora de la frase.
Trabajar para vivir en sociedad hacemos concesiones, ¿no? Porque si no sería imposible. Pero hay concesiones y concesiones. Si no se puede hablar o no se investiga o no se informa sobre cuál es el origen de la posible apropiación de hijos adoptados en forma irregular.
Tiene que hacerse el análisis de ADN. Punto. Esto lo opino, claro, bueno, pero absolutamente.
Que se sorprende por escuchar a Sarlo decir que Marcela y Felipe Noble tienen que hacerse el análisis de ADN, no conoce a Sarlo y no conoce su obra. Digo, Sarlo tiene un libro interesantísimo que es Tiempo Pasado, en donde discute la noción de memoria, donde discute el valor de la voz de aquellos que sufrieron la tortura en su propio cuerpo como elemento de digamos, como elemento interesante en un juicio, y lo pone en discusión en términos filosóficos, pero eso no quiere decir que reniegue del proceso de derechos humanos que ha seguido Argentina, no en el kirchnerismo, sino desde el 83, de hecho quedó expuesto en su planteo en 678, y me parece que a partir de ahí comenzamos a caer en lo que propone 678 históricamente, que es esto de la banalización como efecto de la repetición. Me parece que en este escenario en donde todo ha quedado demasiado claro y todos están tan desnudos, es necesario volver a insistir en que no hay que ponerse en uno de los dos lugares, sino politizar el proceso y politizar la lectura. Me parece que recién en esa instancia, recién como resultado de ese proceso, de comprender que no hay que pensar en quién ganó y quién perdió en la discusión, sino que el elemento central a leer de toda esta dinámica que ha llevado adelante 678 y 678 con Sarlo, o Sarlo 678, es pensar en términos políticos toda la construcción discursiva, porque si no caemos en pensar si estuvo mejor Sarlo frente a 8 o si 8 le ganaron a Sarlo porque tuvieron más días para seguir pegándole, o si es interesante bajarnos en nuestro teléfono el ringtone en el que Sarlo le dice conmigo no varones, en un elemento que tal vez por un ratito en la charla nos da ganas de ponernos del lado de Sarlo.
Claro, aparte me parece que hay algo que entiende muy bien Sarlo, además de poder fundamentar intelectualmente muchas de las cosas, también entiende este lenguaje de la banalización, este lenguaje de la síntesis, con esa frase que llega a Rington. Eso también es gol, digamos, y conocer que en ese marco también hay que dar la batalla por la síntesis, por la frase que queda en el inconsciente colectivo, es también para destacar como intelectual, ¿no?
Bueno, eso es lo que la vuelve televisiva y televisable, pero además... si nos quedamos solo en el ringtone, nos perdemos todo lo que trae consigo esta frase, en donde Sarlo le está diciendo, no me hagas policía laboral, porque vos también trabajaste en otros lados. Es cierto que lo dice en el programa, pero lo que quiero decir es, yo no soy lo que soy porque escribo en La Nación, sino soy lo que soy por la intelectual en la que me convierto, porque si Sarlo fuera lo que es por escribir en La Nación, entonces Barone tendría, por lo menos, como dijo alguna vez Mariotto respecto de la titularidad de la licencia de Telefe, problemas de identidad, porque no sabemos si es el que trabaja en 678 o el que escribió en La Nación hasta hace un momento. En principio, a mí me parece que lo más interesante, en realidad más que en principio, para cerrar esta lectura, me parece que lo más interesante del debate no tiene que ver con las lecturas que podemos sacar respecto de quién ganó, quién perdió. Si Sarlo gana porque su tema es hashtag y hay un ringtone conmigo no varones, o si 678 se ve legitimado, como efectivamente se ve legitimado a partir de la visita de Sarlo a su programa, sino pensar entonces... cuán discutible es la tesis de la hegemonía cultural del kirchnerismo, pero no en términos de si hay una construcción hegemónica y hay alguien que no logra ser hegemónico en su discurso, ver de qué lado me pongo, sino pensar en términos políticos todas las prácticas culturales, todas las prácticas comunicacionales, y sobre todo este proceso que, si algo no tiene, es blanco y negro. Está lleno de grises y nuestra tarea es encontrarlo.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, los lunes aquí en La Mar en Coche.